En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, iniciamos nuestro tiempo de tertulia, pero antes lo que hacemos es, como siempre, interesarnos por la información del tráfico. En la DGT está Teresa Serrano. Teresa, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
Buenos días, David. Pues sigue la mañana complicada. Ahora mismo tenemos que hablar de dos accidentes, los dos de entrada a la capital. Uno en la A6 a su paso por Las Rozas y otro en la A2 en la zona de Canillejas. Además, estamos en hora punta. Todos los accesos tienen retenciones importantes. También de salida ya encontramos retenciones destacadas M40 y M50 en los tramos habituales con saturación y paradas intermitentes. Así que mucha paciencia y mucha precaución por la lluvia.
La lluvia que está complicando la circulación. ¿Están las cosas mejor, Fátima Sotorrío, en las calles de la capital?
Pues no. Estos coches que vienen de la M40 y de las carreteras, pues llegan a la M30 y la atascan. Y además, tenemos un vehículo averiado en la M30 a la altura del Puente de los Franceses, sentido norte. Hay un carril cortado, el izquierdo, y las retenciones están llegando ya hasta el Vicente Calderón. También está muy congestionado el nudo sur por otra incidencia a la altura de Méndez Álvaro. Ya en el interior, en la Avenida de Andalucía, tenemos un vehículo averiado en sentido M40 y ocupa el carril central, y a esta hora también mucha congestión en Plaza de Castilla y en la salida por la Castellana hacia el Nudo Norte. En metro y cercanías a esta hora, afortunadamente, los trenes circulan con normalidad.
Saludamos ya a los analistas que nos acompañan en esta mañana de jueves en la sintonía de Onda Madrid. Álvaro Nieto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Agustín Valladolid, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Javier Redondo. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
¿cómo
estamos?
¿Qué tal? ¿Os habéis mojado? ¿Habéis traído el paraguas? ¿Cómo habéis empezado esta mañana?
Hemos traído el parabrisas,
¿no? Eso sí, porque estaba lloviendo. Y mucho coche, como ha dicho Fátima.
Ayer hubo atascos por culpa de ese protocolo que a mucha gente le pilló de sorpresa. Hoy es la lluvia la protagonista en las calles y en las carreteras madrileñas.
La lluvia que han levantado el protocolo anticontaminación. Y entonces los que ayer no cogieron el coche lo han vuelto a coger, claro. Que he oído por ahí una cifra que me parece importante, que es 450.000 coches.
Sí, disminuyó el tráfico, de hecho, en las calles de la capital, en Almendra Central, un 5% y un 8% en la M30. ¿Lo notasteis vosotros a la hora de circular
ayer,
por Madrid?
Sí, ayer se vio, sí, ayer yo creo que había menos circulación. Hoy, efectivamente, como dice Agustín, han vuelto todos a retomar el volante y se ha notado un poquito más de tráfico.
En un instante, si os parece, hacemos más balance en profundidad de ese protocolo, de ese escenario 2. Antes, Javier Fernández Arribas, ¿de qué hablamos hoy?
David, el Parlamento ha sido el escenario elegido para intensos debates políticos. El Congreso en Madrid, donde el presidente del Gobierno cambió de actitud ante los independentistas, aunque no lo suficiente para PP y Ciudadanos, que le exigen la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones. También en el Parlamento de Cataluña, donde la líder de la oposición, Inés Arrimadas, volvió a protagonizar un duro debate con el presidente Torra. La líder de Ciudadanos reclamó la aplicación del 155, mientras el presidente volvía a insistir en la vía eslovena y rechazaba que hubiera un clima de violencia en Cataluña. Trasladamos a nuestros compañeros de tertulia si estamos asistiendo a un diálogo de sordos donde cada uno mantiene RQR sus posiciones y no sirve de nada las declaraciones públicas. Es preocupante que el señor Torra insista en la vía eslovena con lo que comporta de violencia. Hay que temer enfrentamientos si los independentistas llaman a la desobediencia y lo que es la reclamación de PP y Ciudadanos. Piensan nuestros contertulios que hay que aplicar o no el 155, hay que convocar o no elecciones generales anticipadas. Consideran nuestros contertulios que Pedro Sánchez debería ser más contundente, eso sí que ha abierto la puerta para serlo, que en su partido crecen las críticas por lo que algunos consideran tibieza con los independentistas, que puede causar una debacle electoral en las próximas elecciones autonómicas y europeas y quizá también en las municipales. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, plantea la opción de ilegalizar a los partidos independentistas, mientras Pedro Sánchez invitó a comer en Moncloa líderes regionales socialistas que no gobiernan en sus comunidades. Quizá hubiera escuchado opiniones que no le gustan si hubiera invitado a los que gobiernan y temen perder el poder en los próximos comicios. Con la certeza de que no hay que bajar la guardia antiterrorista tras lo ocurrido en Estrasburgo, con la perplejidad por el ridículo del Real Madrid en Champions ante los rusos, hoy al menos el tráfico en Madrid será más fluido al levantarse las restricciones del protocolo anticontaminación. Muchos madrileños dijeron ayer que no estaban informados de las medidas y sus prohibiciones. Sin duda, la movilidad en Madrid se complica cada día.
Gracias, Javier. Sin duda, el debate está en la calle. Hay madrileños que están a favor de estas medidas, otros que están en contra, sobre todo aquellos que viven del coche, que se dedican al transporte. ¿Cuál es vuestra opinión?
A ver, yo pienso que todas las medidas que vayan encaminadas a rebajar los niveles de contaminación pues son bienvenidas. Lo que pasa es que no creo que sean los coches los principales culpables de la contaminación. Hay muchos más coches que en los años 70 y provocan menos contaminación esos coches porque esos coches emiten menos dióxido. Es decir, hay otros elementos que no se tienen en cuenta que provocan contaminación. Dicho esto y aceptando que la opinión pública hemos aceptado que son los coches los que provocan la contaminación, yo sí estoy radicalmente en contra de esta cierta inseguridad. No es exactamente una inseguridad jurídica, pero es verdad que es una incertidumbre en torno a cuánto se sale, cuánto no se sale, a qué velocidad va unos coches con un distintivo, otros coches con otro. Yo creo que las medidas de tomarse deben tomarse para todos los ciudadanos de la misma manera. Es decir, bueno, lo de las matrículas, pares, impares, pero que todos nos podamos acoger a los mismos registros sin necesidad de estar pendiente cada día de un bando municipal que se pueda publicar en los medios de comunicación. Es verdad que tenemos mecanismos para enterarnos cada día de las variaciones y de lo que podemos hacer al día siguiente, pero independientemente de que nos enteremos de lo que podíamos hacer, los planes no son tan fáciles de cambiar, los planes personales y vitales de cada uno de nosotros. Entonces yo creo que si se han de tomar medidas, deben ser unas medidas que realmente se prolonguen en el tiempo de tal manera que no estemos acogidos permanentemente a esta incertidumbre.
A ver, yo estoy de acuerdo también, como dice Javier, con que todo lo que tenga que ver con una mejora de nuestra calidad ambiental y de la salud y tal, pues bienvenido sea, y las restricciones al tráfico probablemente son inevitables y van a ser más todavía en el futuro. Lo que pasa es que yo creo que no se está haciendo del todo bien. Yo puedo estar de acuerdo con lo que está haciendo el ayuntamiento. Con lo que no estoy de acuerdo es con, efectivamente, toda esta desinformación en la que vivimos, que prácticamente nadie sabe exactamente si puede o no usar el coche, porque es todo un poco caótico. La aplicación de Madrid Central yo creo que se ha hecho de una forma pésima, porque no ha conseguido ni siquiera el consenso con las principales fuerzas políticas. Probablemente era imposible conseguirlo, pero yo creo que se tenía que haber hecho ese esfuerzo. Y, por ejemplo, no se están adoptando, a la vez que restringes el tráfico para los particulares, no sé por qué, por ejemplo, no se acometen medidas un poquito más atrevidas, que ya sé que serían más impopulares para algunos sectores, pero, por ejemplo, relacionadas con los taxis. En Madrid circulan todos los días 16.000 taxis. No entiendo por qué no se puede hacer lo que en algunas ciudades europeas pasa ya, que es que los taxis, si están libres, no circulan, están en las paradas. Y tú, si quieres un taxi, o te acercas a la parada, que hay cada dos o tres manzanas, o llamas por teléfono un taxi. No pasa nada. Hoy cada día estamos ya más habituados a pedir un Cabify, un Uber, incluso por una aplicación de teléfono. No entiendo por qué tiene que haber 16.000 taxis circulando por la ciudad y contaminando, aparte de generar el tráfico que generan, ¿no? Yo sé que esto es muy impopular decirlo, pero es que me parece una medida mucho más efectiva que cortarle la circulación a gente que a lo mejor tiene una necesidad imperiosa de entrar al centro porque va a llevar un niño al colegio, porque va a llevar a un familiar al hospital. Es decir, yo creo que habría que trabajar un poquito más finamente todo este tipo de medidas.
Agustín.
Básicamente de acuerdo con la falta de información. Creo que hay que clarificar un poquito más o bastante más cuáles son las condiciones para poder circular en Madrid. Pero también yo pediría un poco, me exigiría a mí mismo poner algo de mi parte, porque lo mismo que nos informamos para ir al teatro, para ir al cine, alguien que utiliza el coche de manera habitual, pues puede perfectamente, con las facilidades que hay hoy de información, dándole una tecla en una aplicación del móvil o en el ordenador, saber si cuáles van a ser las condiciones de mañana, del día de mañana. Entrando en el fondo de la cuestión, yo creo que es verdad lo que dice Javier, los coches no son la única causa de la contaminación, las calefacciones en invierno es un elemento también esencial.
El que más.
Probablemente el que más. La utilización de transporte público no eléctrico que todavía permanece en la ciudad de Madrid. Yo sé que el ayuntamiento tiene un proyecto de cambiar toda la flota de autobuses por eléctricos, no sé en qué periodo de tiempo.
Ya hay unos cuantos,
¿no? Pero es verdad que el 79% del tráfico son turismos, según datos de la DGT, o sea, turismos particulares. Y yo lo que la consideración que haría en términos generales es que cuando una familia, yo conozco varias y he sido de esas familias, se van fuera de Madrid para que sus hijos respiren aire puro, y ellos también, los padres, ¿no? Ese mismo derecho tienen los que viven y trabajan en el centro de Madrid. Entonces yo creo que hay un factor fundamental que debiéramos todos estar de acuerdo, y es que la gente que vive en el centro de Madrid tiene el mismo derecho a respirar sin contaminación o con la contaminación mínima que el resto. Es verdad que eso luego tiene otro tipo de problemas, de paralelos, sobre todo para la gente que vive fuera de la capital y trabaja en la capital. Y eso es lo que hay que ponerse de acuerdo entre las administraciones, que es otra cosa que yo he hecho muy en falta, colaboración. No sé quién tiene la culpa y ahora quizá no es el momento para echársela a nadie, pero creo que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, deberían tener mucha más colaboración en este tipo de asuntos, ¿no?
Sí, yo en lo de que todos nos podemos informar cada día, estoy de acuerdo. Dicho, es verdad que tenemos los medios a nuestra disposición para informarnos. Lo que ocurre es que no es fácil, habiéndose informado, cambiar los planes en tan poco espacio de tiempo. Entonces tiene que ser como las medidas tienen que tener un carácter más regular. Es decir, ya casi prefiero que sea durante una semana, porque me hago los planes una semana, que un día sí, otro no.
Lo que pasa es que la climatología, Javier, también está siendo últimamente más variable de lo habitual. Es decir,
bueno, estamos teniendo un otoño muy bueno, porque está lloviendo prácticamente todas las semanas, un par de días.
Esa es la suerte.
Ha dejado de llover 8-9 días.
Esa es la suerte que estamos teniendo.
De llover.
Pero fíjate, ha dejado de llover 8-9 días. Y han tenido que aplicar un protocolo muy restrictivo.
Por eso yo decía lo de los taxis, porque yo creo que este tipo de problemas hay que enfrentarlos.
¿Tú te estás acechando unos amigos?
No, pero es que yo creo que hay que afrontar los problemas con medidas más estructurales, más que puntuales. Es decir, está muy bien que haya un pico de contaminación y que nosotros restringamos un día a la semana la circulación, pero yo creo que eso no resuelve el problema. O sea, tienes que trabajar más de fondo los problemas. O sea, tendrás que ir reduciendo la cantidad de vehículos, pero para siempre, que van a circular, o tendrás que ir mejorando el transporte público, lo de las calefacciones. Es decir, yo creo que hay que ir a medidas más de fondo que este tipo de medidas puntuales que, bueno, te salvan un día, pero es que yo creo que esto no nos arregla el problema.
Lo he dicho muy gráficamente la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, que dice, claro, no podemos depender de que llueva. Yo me acuerdo de unas declaraciones de Mariano Rajoy que generaron mucha risotada y mucha ironía, porque en ese tono que solía utilizar Rajoy, no sé a cuento de qué venía no sé qué de la lluvia, y dice, pues lloverá. Sí, como si hace falta que llueva, pues lloverá. Pero claro, acaba lloviendo, pero no. Y luego, una cosa en la que seguramente también sea necesario para ir tomando conciencia de lo que puedan contaminar los vehículos. Pero a mí, insisto, por principio en general, no me gustan los distintivos. No me gusta que se diferencie a los ciudadanos por el tipo de coche que utilizan.
Pero por el tipo de coche no, por el tipo de combustible
que utilizan. Bueno, el tipo de combustible que utilizan con el coche que tienen.
Decir,
a mí no me gustan los distintivos.
Un coche del año, que los hay por ahí, del año 1995 o 98, de diésel, eso es una bomba andante, Entonces, claro, yo creo que también hay una cuestión muy importante, que es la pedagogía que tienen que hacer las administraciones y la propia, un poco para buscar el cambio de cultura y la propia responsabilidad. Yo insisto en la responsabilidad de los usuarios del coche particular, porque es cierto que en España en general, ya no digo Madrid, en España en general, somos muy dados a coger el coche para cualquier cosa.
Y además, cuanto más pequeña es la ciudad, más se coge el coche, eso, curiosamente. En los pueblos es donde más coge la gente su vehículo para ir a por el pan, incluso, ¿no?
Por eso, bien, pero bueno, si vas a hacer 300 metros, hay sitios efectivamente pequeños que debería coger el coche porque si no me quedo sin batería y de vez en cuando lo muevo, ¿no? Pero no, es verdad, el cambio de cultura en ciudades tan grandes ya como Madrid es una gran metrópoli. Madrid es una ciudad de las más importantes de Europa, uh-huh. No solamente en tamaño, pero sobre todo en tamaño. Aquí estamos hablando de tamaño. Claro, el tamaño requiere unas medidas y una política urbanística y de transporte muy compleja, que yo entiendo que se tarda en implementar en función de... Tú tienes que cambiar... la cultura, y lo dices muy fácil, pero se hace difícil. Tienes que cambiar el parque automovilístico para que la gente utilice combustibles menos contaminantes o que utilice menos los combustibles que contaminan. Claro, todo eso, te van a decir, sí, yo me compro un híbrido, pero... Si no tengo dinero para... ¿Quién me ayuda? ¿Quién me subvenciona?
Bueno, por ejemplo, la Comunidad de Madrid va a empezar a ayudar a partir justo de mañana viernes a aquellas personas que se compren un vehículo que no contamina. Con lo cual, bueno,
creo que las
toda
medidas,
ayuda es buena, ¿no?
Eso es. Toda digamos que las medidas son muy complejas, pero empiezan por una, y es la mentalización del ciudadano de que el transporte público es más barato, probablemente... En muchos casos, y sobre todo es más sano, ¿no?
O incluso, y a veces más rápido. Incluso
una cosa todavía más sana que el transporte público, que es pasear por Madrid.
Ah, bueno, claro, si tienes la oportunidad de
ir,
hacer las cosas,
a trabajar andando, si podemos. Sí, ¿no?
Eso ya es un privilegio. Eso es un privilegio.
Sí, pero muchas veces nos acostumbramos, yo el primero, bueno, pues me cojo el autobús o el metro, dices, pero si puedo ir andando.
Sí, sí. No, yo voy muy a menudo andando, y la verdad es que es una gozada en Madrid porque afortunadamente tenemos muy buen clima. Y se puede andar prácticamente todo el año sin pasar ni frío ni calor, ¿no? Pero yo creo que, lo que decía Agustín de las medidas, por ejemplo, lo de Madrid Central, que yo creo que, bueno, en el fondo es una buena medida, pero en la práctica, y Agustín creo que vive dentro, ¿no? Pero en la práctica, si ves cómo funciona, te das cuenta que en realidad poco ha cambiado. Es decir, que la medida podía haber sido mucho más ambiciosa. Es decir, por ejemplo, todos los vehículos pueden entrar en Madrid Central hoy día siempre que vayan a aparcar a un parking subterráneo.
Sí.
Bueno, pues no entiendo por qué. Es decir, si estamos limitando, estamos limitando. O sea, ¿por qué puede entrar el mundo si va a aparcar bajo tierra?
Es ya una minoría.
Bueno, pero Agustín, o sea, ¿dónde está la razón de ser? O sea, si tú quieres limitar el tráfico en una zona de Madrid, ¿por qué narices dejas que todo el mundo pueda pasar siempre y cuando aparque en un aparcamiento? Estás beneficiando al propietario del aparcamiento. No se me ocurre otra razón.
No te creas, porque el propietario del aparcamiento ya lo tiene. Los del centro de Madrid ya prácticamente los aparcamientos, estoy hablando de la Almendra Central, esos están llenos.
Prácticamente todos los días. Pero ¿cuál es la razón?
Si tú pones esa limitación, hay muchísima gente que no entra.
Pero Agustín, antes tampoco podían entrar a aparcar en superficie, que casi no había aparcamientos. Es decir, es absurdo. Es decir, el cambio de un escenario de hace un mes a ahora... Es prácticamente imperceptible.
Yo
la gente que no va es porque están asustados, porque no se han enterado si pueden entrar o no, pero no porque realmente haya una limitación efectiva.
Yo que vivo, como tú bien has dicho, en Madrid, en el centro de Madrid, yo ahora estoy aparcando en frente de mi casa.
Bueno, claro, tú sí, porque eres residente.
Sí,
claro.
Pero perdona, pero es que yo antes era imposible. O sea, yo no aparcaba nunca en frente de mi casa o a 100 metros de mi casa.
Claro, porque lo que han limitado
es... de garaje, porque
claro,
en Madrid...
Porque lo que han limitado es que se pueda aparcar en superficie, bueno, pero no se ha limitado la circulación.
Eso limita muchísimo.
Agustín, ¿en tu zona han subido los precios de las plazas de garaje?
Pues mira, no lo sé, porque yo tengo una alquilada hace muchos años y a mí no me lo han tocado, pero parece que sí. Que
está viendo eso también, están revisando los alquileres. Pero
claro,
eso es normal,
sí, claro.
Normal. Porque es verdad que en términos absolutos la reducción del tráfico es el equivalente al número de plazas en superficie que se terminan.
Claro, pero fijaros, yo creo que a mí no me parece una medida muy sensata, o sea, reducir la circulación por la vía, de quitar la posibilidad de aparcar en superficie, pero sí permitir que se aparque bajo suelo, eso no es una medida anticontaminación. Lo que queremos evitar es que circulen los vehículos, habrá que restringir su circulación,
Álvaro,
su aparcamiento.
Pero Álvaro, tú tienes que dar la opción a cualquier persona que pueda acceder.
Claro, pero entonces no es un problema de salud. Pero entonces, o sea, no,
si
es un problema de salud,
a unos amigos o vas, claro, a un centro de salud.
Sí, pero entonces
tienes que tener la opción,
claro,
de poder,
pero,
entrar.
Sí, ¿no? Sí, sí, yo, claro, puedo estar de acuerdo con, no, eso, pero entonces el argumento de que se hace por salud no me vale.
Sí, porque restringe muchísimo.
Bueno,
el acceso,
restringe muchísimo, por la vía de, o sea, que se está haciendo
el número de plazas que se pierden.
En una plaza de garaje en Madrid, que el minuto te sale como un ojo de la cara, sí, ya te digo, sí, yo, que no, que es disuasorio completamente.
Bueno, más
completamente.
Yo creo que mucha de esa disuasión es fruto de la desinformación y de que la gente está asustada y todavía no se ha enterado si pueden entrar. El día que se enteren, pues veremos las consecuencias reales. Pero yo creo que ahora mismo bajada del tráfico que se ha producido, que no es muy grande, es en buena medida por esta desinformación que hay, que la gente no sabe si puede o no puede.
No sé
entrar,
si, ¿no?, las medidas, Álvaro, asustan más que la boina de contaminación que uno ve cuando llega a Madrid desde otros municipios.
Pues sí,
sí, que da miedo, claro, auténtico miedo.
Claro,
es decir,
claro,
estamos respirando,
ese es el tema,
esta, pero, cosa que tenemos arriba de color marrón.
Pues eso, David, pero si es que yo voy a eso. Si es que yo soy partidario de que se restrinja la circulación, pero hombre, que se haga de una forma sensata y sobre, uh-huh, todo un poquito más en profundidad. Es decir, con unas medidas mucho más de fondo.
Álvaro es más contundente,
claro,
que
yo soy más
que
contundente,
Carmena,
que Carmena. Sí, sí, es que mira, yo os digo una cosa. Yo se lo conté una vez a Carmena. En Bruselas ganó un alcalde en las últimas elecciones municipales y decidió de un día para otro, sí, peatonalizar la arteria principal de la ciudad sin consultarlo con nadie. La peatonalizó entera. Es lo que aquí sería incluso el Paseo de la Castellana, ¿eh? No estoy hablando de la Gran Vía, sino de la Castellana. Uh-huh. Y no pasó absolutamente nada. Y esa calle se ha convertido en una fiesta todos los días. O sea, en Bruselas, que hace frío, llueve, la gente toma la calle, los vecinos se ponen allí, los niños a jugar, tal. Y sin embargo, aquí lo de la Gran Vía se ha quedado, ¿sabes?, en un quiero y no puedo. Es decir, han ampliado las aceras, pero sigue la circulación. Veo que no hay una política de verdad,
sabes,
de fondo.
¿Pero tú sabes cuántos hoteles hay en la Gran Vía?
Sí, pero tú puedes poner un pequeño tranvía, con mucha frecuencia, que te lleve desde Cibeles a la Plaza de España.
Estamos ya hablando de inversiones.
Bueno, pero es que tú peatonalizas toda la Gran Vía, te quitas toda la circulación y pones un Gran Vía que vaya parando.
Un radical.
No.
Y estoy
muy
de acuerdo contigo.
O sea, si quieres. No, yo lo que digo es que si hay un problema de salud.
Pero hay términos medios.
Si hay un problema de salud, tienes que afrontarlo. Lo que no vale es esto de quiero, no puedo, me quedo a medias. Yo creo que realmente, si el problema es de salud, entonces tenemos que afrontarlo con medidas un poquito más ambiciosas.
Álvaro, entonces tú apuestas por haber peatonalizado de forma total la Gran Vía y haber puesto un tranvía, como por ejemplo el que hay en Sevilla, al lado de la Catedral.
Sí, sí, sí. Y te voy a decir una cosa. Los que estamos en esta mesa lo vamos a ver. Lo vais a ver. O sea, es que es inevitable. Si es que se está haciendo en toda Europa. Las principales ciudades europeas tienen peatonalizado el centro. Y aquí, lo de la Gran Vía, ya veréis cómo se va a resolver. Lo que pasa es que no se han atrevido ahora y lo harán en 10 o 15 años. Pero os recuerdo que esta medida de Carmena la presentó ya Gallardón hace 15 años. Hace 16 años, me parece. La misma propuesta de Carmena. O sea, llevamos 16 años de retraso. O sea, la medida que se ha hecho ahora en la Gran Vía probablemente es una medida de hace 15 años, no de ahora. La Europa de ahora va por otra senda un poquito más arriesgada. De verdad, ¿eh? Yo estoy convencido de que se acabará peatonalizando la Gran Vía. Y probablemente Carmena lo tiene ya decidido. Lo que pasa,
pero igual que ha ocurrido,
es que tiene que ir poco a poco.
Con la Puerta del Sol, con la calle Preciados, con la calle del Carmen, tantas y tantas calles comerciales que
claro,
también los
no
comerciantes pusieron el grito en el cielo, ¿no?
Bueno, pero fíjate cómo está la calle Fuencarral hoy. No sé si habéis visto la calle Fuencarral.
Y ahora
he visto la calle.
Arenal,
la calle está, ¿cuál es? La calle Carretas es la que está al lado de Sol. La calle Carretas es un espectáculo.
Sí.
Estuve el otro día. La han peatonalizado
a Jacinto
entera.
Benavente.
Efectivamente. Esa calle, que son 300 metros o 400 metros.
Pueden subir determinados vehículos.
Sí, bueno, los de carga y descarga pone hasta las 11 de la mañana.
Ambulancias, obviamente policías.
Pues esa calle, que es un trocito muy pequeño, pero esa calle es un espectáculo. Cuando siempre ha sido un sitio en donde los peatones prácticamente no podían ni pasear porque la acera era mínima. Y han decidido peatonalizarla entera y aquello es un espectáculo, está llena de gente.
Y hay muchas calles todavía en el centro de Madrid que necesitan una mano de pintura, sino una reforma muy a fondo. Calles importantes. La continuación, por ejemplo, de la calle Segovia, que termina en Atocha, que es la calle de Magdalena, tú no puedes caminar por Magdalena.
Claro.
O sea, te vas pegando, te vas quitando sí. cacodazos a los
eso
peatones.
Es. ¿Sabíais que una de las cosas que más valoran los turistas de otros países cuando vienen a Madrid es precisamente eso, la vida que hay en las calles, eso, el poder claro. pasear?
Sí, sí. Por eso ambiente, lo tiene que potenciar.
Las tapas, claro, la calle sí. también.
Por eso hay que potenciarlo. Lo que yo decía antes, Madrid te ofrece una oportunidad magnífica para pasear porque tiene un clima muy beneficioso. Entonces, eso hay que explotarlo más. Si además vivimos del turismo y todo esto, otro ejemplo, el Paseo del Prado. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar que van a peatonalizar el Paseo del Prado? Y sin embargo seguimos ahí con la acera esa mínima a la altura del Ministerio de Sanidad. Que es que eso sí que es ridículo de
bueno, está el Paseo Central.
Bueno, eso iba a decir, por el Paseo del Prado se puede pasear
sí,
por
pero
el...
Sí, pero es como incómodo, es incómodo. Unas zonas muy,
es incómodo,
Javier. Complicaciones.
O sea, y eso lo podríamos hacer y sería un espectáculo también, si algo se pudiera ahí mejorar, ¿no? Yo creo que lo acabarán haciendo.
Plaza España es el próximo objetivo del ayuntamiento. Creo que en tan solo unos meses van a empezar ya también las obras de peatonalización. Sí. Otra zona de Madrid muy transitada y que también desde hace tiempo venía pidiendo un cambio. Sobre todo
sí,
para
lo
los
que
turistas,
pasa
es
que
¿no?
yo ahí soy un poco escéptico también porque creo que la reforma se ha quedado ahí como a medio camino. Quiero ver cómo termina, pero por lo que he visto en el proyecto tampoco veo que se ataje el problema de
pero esa fue por votación popular,
sí,
¿no?
Sí,
esa fue
sí.
la que nos mandaron
y también
a
fue
casa.
Muy polémica.
Amarillo,
también
sí.
fue muy polémica.
Con Álvaro Nieto, Javier Redondo y Agustín Valladolid estamos analizando la actualidad del día. Hacemos una mínima pausa y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... Y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid fin de semana.
Buenos Días Madrid fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Javier Redondo, Agustín Valladolid y Álvaro Nieto estamos analizando para ustedes la actualidad de este jueves lluvioso en la Comunidad de Madrid. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando. Ángela Beato, ¿de dónde venimos y hasta dónde vamos?
Pues venimos de una noche de lluvia, efectivamente, en la que el Ayuntamiento de Madrid ha realizado un nuevo recuento nocturno de personas sin hogar. Durante las últimas horas, un grupo de voluntarios ha recorrido lugares de la capital donde se tiene constancia de que suelen dormir personas a la intemperie. Es una experiencia importante de Nueva York y que Madrid implantó en España de manera pionera en 2006. Gloria García Talavera ha estado en la calle con uno de los voluntarios de esta edición, Manolo Tena, que le ha contado cómo ha ido el recuento.
Nosotros hemos estado por Palos de Moguer, todos estaban en la calle, estaban unos en los típicos cajeros, otros estaban en parques, había uno que estaba resguardado como en un centro de agua, y entonces cuando hablas con ellos te encuentras muy, muy, muy tocado.
Por lo demás, este jueves el Pleno de la Asamblea va a aprobar con toda probabilidad una proposición de ley del Partido Socialista sobre atención bucodental que va a permitir que los niños de entre 7 y 16 años tengan dentista gratis con financiación pública. José Manuel Freire es portavoz socialista en materia de sanidad en la Cámara Regional.
Tendrán también empastes si se precisan, tendrán endodoncias si se precisan. En definitiva, nuestros niños, los niños de Madrid, tendrán una buena atención dental.
Y hoy también la plataforma de afectados por Madrid Central se reúne con la alcaldesa Manuela Carmena. Le van a presentar un estudio con los efectos sobre los primeros 10 días de la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones. Calculan que un 64,8% de madrileños irán menos al centro de la ciudad por las prohibiciones municipales. Este jueves ya no tenemos activado el protocolo anticontaminación ni los controles que puedan afectar a la circulación, pero a cambio tenemos lluvia, que también suele provocar algunos inconvenientes en el tráfico. Sepamos cómo se circula, Fátima Sotorrío.
Pues bastantes. Hasta ahora tenemos esas retenciones habituales y hay que sumarles tres accidentes. Dos de entrada a la capital, uno en la A6 a la altura de Las Rozas, el otro en la A2 en Canillejas, el tercero en la M40 en Valdemarín, Aravaca, hacia la A6. En el interior y la M30 se han retirado los coches averiados a la altura del Marqués de Monistrol y de la Casa de Campo, pero quedan secuelas en la zona con un atasco más intenso. El paseo de la Castellana de salida va bastante cargado desde Emilio Castelar y José Abascal, y en la salida hacia el Nudo Norte. También la avenida de Andalucía, en su enlace con el Nudo Sur, va a peor por otra colisión. Los vehículos están retirados, pero queda mucho tráfico. Vamos a recordar que a partir de las 11 de la mañana va a haber una manifestación de autobuses turísticos que va a discurrir entre nuevos ministerios y Cibeles. Y en cercanías y metro, a esta hora los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, el día se presenta con cielos cubiertos y lluvias. Alcanzaremos máximas en los termómetros que oscilarán entre los 12 grados de Aranjuez, los 10 de Navalcarnero y Getafe y los 9 de Madrid y Collado Villalba.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 3 minutos. Pues aquí seguimos analizando la actualidad de este día. Estamos en la semana de las cenas de Navidad. El PP de Madrid tiene previsto celebrar la suya la próxima semana y a ella asistirá el presidente popular Pablo Casado, así como el presidente regional Ángel Garrido. Al parecer, la cena ha generado mucha expectación, ya que se espera que en las próximas semanas Casado anuncie el nombre de los candidatos tanto a la Comunidad de Madrid por parte del PP como al Ayuntamiento de la capital. Se habla de una fecha en torno al 13 o 14 de enero y hay varios nombres que van tomando fuerza. Ángel Garrido podría repetir, a lo mejor también Antonio González Terol como candidato, el actual alcalde de Boadilla. E incluso se habla de Adolfo Suárez y Liana para el ayuntamiento. ¿Cuáles son vuestras apuestas? ¿Complicado?
Sí, es complicado. Vamos, yo creo que los cuatro nombres que están encima de la mesa, que son, si no recuerdo mal, aparte de Ángel Garrido y el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, se han incorporado Javier Maroto. Uh-huh. Y alguien que tiene una relación muy estrecha con Pablo Casado, que es González Terol. Esos son los cuatro que están ahí. No sé, yo creo que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y yo tampoco descarto alguna sorpresa de última hora, algún nombre de todavía más relumbrón. Pero yo le doy bastante crédito a la opción, crédito desde el punto de vista informativo,
sí,
a la opción de Maroto, porque creo que es un tipo del primer nivel del Partido Popular, con gran experiencia municipal. Ha sido alcalde de un ayuntamiento que además es un ayuntamiento modélico, que es el de Vitoria. Es verdad que es una ciudad bastante más pequeña que Madrid, pero tiene bastante experiencia y desde el punto de vista de lo que es la musculatura política, yo creo que, como decía antes, está en la primera línea de la dirigencia del Partido Popular y sería un buen candidato al ayuntamiento.
Yo la verdad es que tengo muchísimas dudas porque al final, o sea, Pablo Casado es de Madrid, es decir, es de las nuevas generaciones de Madrid y conoce el partido en Madrid. No sé cuánto de su equipo de nuevas generaciones que irá al final incluir en las listas tanto para el ayuntamiento como para la comunidad. Es decir, no sé si tiene prisa por acometer la transformación en el partido en Madrid o recuperar algunos candidatos que se pudieron quedar en la cuneta del aguirrismo. De tal manera que yo no tengo ni idea, porque también pienso que en la cabeza de Casado, del Partido Popular, puede estar el hecho de que el candidato a la alcaldía tenga que aguantar, si no en la oposición, sí detrás a lo mejor de Begoña Villacís. Sin embargo, a lo mejor el candidato en la comunidad es el que realmente requiere la fuerza suficiente para ganar y volver a gobernar. Y un tercer elemento que me inspira duda es que al final, con un candidato que no era realmente del todo del agrado de Casado, como es Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, el Partido Popular está muy cerca de gobernar Andalucía. Entonces, a lo mejor eso también le hace recular y decir, bueno, es que a lo mejor no se necesitan tantos cambios para ganar. Puede pesar más la marca y el continuismo que otra cosa.
A las 9 de la mañana y 7 minutos vamos a saludar a Marta González. Ella es la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Yo no sé si nos puede despejar alguna duda, darnos alguna pista. Primero, ¿de cuándo se va a saber el nombre o los nombres tanto a la Comunidad de Madrid por parte del Partido Popular como al Ayuntamiento de la capital?
Bueno, nosotros en su día lo que planteamos fue introducir ningún elemento distorsionante en la campaña de Andalucía, que era prioritaria para nosotros, y por tanto consideramos oportuno pasar a proclamar y pasar a dar a conocer los nombres de los candidatos y candidatas después de las elecciones andaluzas. Y así ha sido. A partir del momento en el que se terminó la campaña y tenemos esos resultados esperanzadores en Andalucía, hemos comenzado ya. El presidente Casado ya ha estado la semana pasada en varias comunidades autónomas presentando a los candidatos del Partido Popular, y esta semana, este fin de semana, mañana viernes, estará en Galicia con el presidente Feijóo y con algunos de los candidatos a las municipales en Galicia. El sábado estará en Extremadura y el domingo estará en Barcelona con el candidato al Ayuntamiento de Barcelona.
Se habla de que podría ser, en el caso de los candidatos a la comunidad, el ayuntamiento, en torno al 13 o 14 de enero. ¿Vamos bien encaminados los periodistas?
Bueno, tenemos muchas comunidades comunidades autónomas en las que estamos yendo a un ritmo de 2-3 por semana, pues más o menos se puede hacer un cálculo aproximado del calendario que tenemos. Es posible que Madrid vaya un poco más adelante, es decir, más hacia el final.
Final de enero.
No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos, pero bueno, puede ser que sea uno de los finales, sí.
Yo no le voy a preguntar cuáles son los nombres de los candidatos, porque lógicamente esa es competencia del presidente del PP. Sí que me gustaría que me dijera si las elecciones andaluzas y la irrupción de Vox en el Parlamento de esa comunidad y ese número de votos que ha obtenido, ¿ha cambiado o ha podido cambiar algo los planes de Pablo Casado? ¿Ha influido o no ha influido?
Yo creo que no, en el sentido de que Andalucía nos ha dado un resultado verdaderamente ilusionante, muy esperanzador, porque por primera vez después de prácticamente 40 años puede dar un vuelco la situación y puede crearse, puede formarse un gobierno de cambio que dé realmente la vuelta a una situación muy injusta para la ciudadanía de Andalucía, puesto que con 40 años de autonomía, haber desaprovechado las oportunidades de crecimiento, de salir de los la parte inferior de la lista en muchos de los indicadores de crecimiento y de situación económica y darle una vuelta absoluta, ¿no? Y eso, bueno, para nosotros ha sido enormemente ilusionante. Ahora mismo estamos en el proceso de negociación con Ciudadanos y yo creo que eso no afecta en absoluto a los planes en relación a las candidaturas en el resto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Unas negociaciones que van, creo, muy bien, ¿no? Para que Juanma Moreno se convierta en el próximo presidente de la Junta de Andalucía.
Pues sí, están ahora mismo esas negociaciones volcadas más que en decidir nombres en los términos del programa, en la coincidencia de proyectos que, siendo fuerzas del espectro del centro a la derecha, pues hay mucha coincidencia en muchos temas y se está trabajando fundamentalmente en eso, en proyectos, en ideas ilusionantes para Andalucía.
Imaginamos que en el PP hay alegría porque Juanma Moreno pueda ser con toda probabilidad el próximo presidente, pero también hay que destacar que el PP se ha dejado en las últimas elecciones andaluzas 7 escaños. ¿Se ha hecho autocrítica?
Bueno, se han analizado los resultados, estamos a la espera de un análisis todavía más profundo para saber exactamente en qué ha consistido todo el cambio que se ha producido en Andalucía, pero lo cierto es que estamos muy, muy satisfechos y estamos muy contentos de que Juanma Moreno vaya a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía.
¿Se esperaba el PP que Vox pudiera llegar hasta los 12 escaños?
Teníamos la sospecha de que esto iba a ocurrir, fuese en las elecciones andaluzas o en las elecciones europeas, que son más proclives a la aparición de nuevos partidos, porque es una constante en la mayor parte de los países de la Unión Europea y es una cuestión que no afecta solo a España, ni siquiera a Andalucía, sino que realmente se ha dado por una coyuntura de crisis económica y de situación en materia de inmigración y de seguridad en casi todos los países de la Unión, como decía. Esperábamos, por tanto, que en Andalucía esto ocurriese y así ha sido.
¿Corre el Partido Popular riesgo de radicalización, como decía hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por acercarse a Vox o pactar con él o incluso que el candidato popular Juanma Moreno pueda ser presidente con los votos de esta formación?
En absoluto. Nosotros nos hemos presentado a estas elecciones con un programa, creemos que muy consistente, muy sólido, muy trabajado después de muchos años de trabajo de Juanma Moreno y de su equipo y del partido sobre el terreno, después de haber evidenciado con una oposición muy dura todo lo malo que se ha hecho en Andalucía y lo que hay por cambiar y, por tanto, bueno, evidentemente en un proceso de negociación con Ciudadanos habrá cosas que no irán exactamente tal y como nosotros las hemos diseñado, en eso se basa la negociación, pero no hay ningún problema en el sentido que usted manifiesta.
Estamos hablando con Marta González, vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular. ¿Qué encuestas maneja el Partido Popular en estos momentos a nivel de Comunidad de Madrid? ¿Va a haber un descenso en el número de apoyos de votos al Partido Popular? ¿Hasta qué punto Vox puede comerle parte del terreno a los populares?
Las encuestas que manejamos son buenas, no solamente las de la Comunidad de Madrid, sino todas las que manejamos a nivel de elecciones autonómicas y municipales. La verdad es que estamos en un momento muy ilusionante para el partido y las encuestas son todas ellas muy positivas.
Es decir, no hay preocupación porque Vox les pueda quitar votos.
Bueno, Vox está ahí. Es decir, ahora mismo las elecciones andaluzas pues le han dado carta de naturaleza en el panorama político español y es un factor en el que tenemos que tener en cuenta, pero nada más.
Ayer en el Congreso vimos un cambio de discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se mostró firme frente al independentismo, acercándose, aunque sin nombrarlo, al artículo 155. El presidente del PP, Pablo Casado, le volvió a pedir a Sánchez que lo aplique en Cataluña. A punto de cumplirse un año de las elecciones en esa comunidad, ¿estamos mejor o peor que hace un año?
Estamos muy, muy preocupados por lo que está ocurriendo en Cataluña y realmente la intervención del presidente del Gobierno ayer en el Congreso de los Diputados no ha despejado ninguna de las dudas tan serias que tenemos sobre lo que está pasando en Cataluña y lo que va a ocurrir en los próximos días. Y, por tanto, una vez más, el Partido Popular lleva 5 meses ofreciendo al Gobierno socialista su mayoría absoluta en el Senado para implantar el 155 y lo hemos hecho una vez más. Pero la verdad es que la sesión de control ayer y la comparecencia del presidente del Gobierno, del presidente Sánchez, fue verdaderamente preocupante y no despejó, como decía, ninguna de las gravísimas dudas que tenemos sobre lo que está pasando en Cataluña y qué es lo que el Gobierno, un Gobierno responsable, tiene que hacer en relación a lo que está pasando allí.
Luego también está la negociación de los presupuestos. Pedro Sánchez acudirá en enero al Congreso con la intención de sacarlos adelante. ¿Qué cree usted que puede pasar?
Pues yo creo que a la luz de lo que hemos visto ayer va a ser absolutamente imposible, puesto que él sigue siendo rehén de los votos que le prestaron, pero que le prestaron puntualmente, parece ser, para llegar a la presidencia del Gobierno, pero ayer han dejado claro absolutamente todos que no se los van a prestar muchas veces más. Y desde luego para los presupuestos parece que no va a contar con el apoyo. Esos presupuestos ya parecen casi como un conejo que sale y entra de la chistera cuando a Sánchez le parece más oportuno, posiblemente para tapar cosas que no le gusta que sean tan discutidas o que se mencionen tanto, como ha sido, por ejemplo, su importante descenso electoral en Andalucía.
¿Cómo son las relaciones en estos momentos entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Pablo Casado? ¿Hay comunicación entre ellos? Lo digo por lo que decía ayer el presidente popular.
El presidente Casado lo dejó muy claro ayer y lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Tuvieron una reunión, la única reunión que mantuvieron en agosto, una vez llegado el presidente Casado a la presidencia del Partido Popular. Y a partir de ahí, después de unos cuantos debates en los que Sánchez quedó claramente peor que nuestro presidente en el Congreso, se rompieron relaciones unilateralmente por parte del Gobierno del Partido Socialista. Es una posición que nos parece descabellada, puesto que el Partido Popular es el partido mayoritario en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado, es el partido que más escaños tiene, el partido que más votos, el partido mayoritario en España, y nos parece verdaderamente increíble que un gobierno en una situación tan excepcional como la de Sánchez se permita además romper relaciones públicamente con el primer partido de la oposición en este momento, pero el primer partido del país. Esa es la relación en este momento y poco más.
Marta González, vicesecretaria de Comunicación del PP, gracias por haber atendido la llamada de Buenos Días Madrid en Onda Madrid y hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buen día.
Bueno, pues hemos hablado con Marta González, la vicesecretaria de Comunicación del PP. No le hemos podido arrancar ni el nombre de los candidatos, cosa que yo sabía que iba a ser imposible. Pero bueno, sabemos que es en enero cuando Pablo Casado da la
publicación. Lo que pasa es que antes, quedándonos un poco en lo que estábamos hablando antes, Yo creo que el tema de Madrid, más allá de los nombres, ha cobrado todavía más importancia de la que tenía después de Andalucía. Creo que después del éxito, entre comillas, lo de éxito, porque es verdad que más que un éxito ha sido un enorme alivio para el Partido Popular, el que el Partido Socialista junto con Adelante Andalucía no tuviera mayoría absoluta, ¿no? Pero ese alivio se ha convertido en éxito, hay que reconocerlo. Creo que Pablo Casado sale reforzado de ese envite en el que se jugó mucho, porque le echó ahí el resto. Hay que reconocer que se implicó a fondo en la campaña, ¿no? Y entonces, el Madrid, Andalucía y Cataluña, desde el punto de vista electoral con la Comunidad Valenciana, son los cuatro ejes donde un partido tira para adelante unas elecciones generales o fracasa. Y yo creo que es muy importante la elección de los candidatos. Es decir, no vale un candidato, dice, no sé quién comentaba antes, bueno, Moreno Bonilla, pero es que Moreno Bonilla no había tiempo para cambiarlo. Aquí tenemos tiempo.
Claro.
Aquí hasta enero se puede la cosa pensar tranquilamente y elegir a alguien que tenga tirón, sobre todo después del factor Vox.
Claro, yo creo que aquí hay que tener preguntar en cuenta. Claro. Si han cambiado los planes de Unidad Popular a raíz
Pues evidentemente que sí, aunque no lo reconozcan, yo creo que es evidente que ellos en la elección de los candidatos, sobre todo en los puestos, en los puntos más importantes, como decía Agustín, ellos lo van a tener muy en cuenta lo de Vox. Y precisamente porque es verdad que el PP puede permitirse el lujo de retroceder un poquito porque puede conseguir luego de rebote el gobierno, pero tiene que cuidarse mucho de quedar por delante de Ciudadanos. Porque en Madrid lo que le puede pasar, como decía antes Javier, es que si quedas por detrás de Begoña Villacís, la alcaldesa es Begoña Villacís. Entonces, por mucho que haya una mayoría con el PP y con Vox o con quien sea. Entonces, yo creo que el PP se la juega muchísimo, sobre todo en la alcaldía de Madrid. Me parece que la Comunidad de Madrid está mucho más complicado para el Partido Popular y para Ciudadanos, porque ahí Gabilondo y Errejón me parece que van a sumar. Pero en el ayuntamiento yo sí que veo una posibilidad. El problema que tiene el Partido Popular es que tiene que adelantar a Ciudadanos si quiere tener al alcalde, ¿no? Y volviendo a lo que comentaba antes Agustín, tampoco tengo muy claro, si tenemos en cuenta la ecuación con Vox, no tengo muy claro que Maroto sea un buen candidato, porque yo, para mí personalmente, sí que lo podría ser, me parece un magnífico candidato, pero no tengo claro que Maroto sea la persona que los posibles votantes de Vox van a ver como votable, por así decirlo, ¿no? Como elegible
en unas
elecciones.
No lo ves demasiado de derechas.
No lo veo demasiado de derechas como para entusiasmar a los votantes de Vox. Entonces yo creo que Pablo Casado tiene que ir a un perfil probablemente más cercano a Vox que a Ciudadanos, si lo que quiere es quitarle votos
eso
a Vox.
Eso se fabrica, ¿eh?
Claro.
Pero yo también fíjate que creo que no debería el Partido Popular, indudablemente se va a condicionar la emergencia de Vox, pero no debería guiarse por ello, porque al final el apoyo de los concejales de Vox los va a tener.
Claro.
Con lo cual, al final,
eso es lo que le ha pasado en Andalucía.
Exactamente. Es que la irrupción de Vox parece que al fragmentar el voto de la derecha impedía que gobernaran. Y sin embargo, esa fragmentación es lo que ha posibilitado, pase lo que pase. Bueno, no sé si pase lo que pase, pero prácticamente asegurar sus 12 escaños.
Es la gran paradoja de todo esto. Porque mira, hoy ha salido publicada una encuesta en el diario.es. Y en esa encuesta, que es sobre las generales, se ve que efectivamente es un desastre para el PP. O sea, el desastre es mayúsculo. Pero claro, se da la paradoja de que sumas Ciudadanos, PP y Vox y es justo la mayoría absoluta que necesitaría para gobernar.
Y a lo mejor de otra manera no la puede conseguir.
Claro,
con lo cual es una buena noticia en ese sentido, en otros no tanto, pero en ese sentido dices, bueno, no vamos a competir con Vox. Con lo cual a lo mejor sí hace falta un candidato que
arañe votos por el centro.
Que arañe votos por el centro.
Es que además Vox, Javier, es cierto que ha tenido un gran éxito, partir de cero y conseguir el resultado que ha tenido en Andalucía y las expectativas que se le están presumiendo de cara a las europeas e incluso generales, pero al mismo tiempo es prisionero de la posición que ha adoptado. Es decir, hoy no se entendería, nadie entendería en Andalucía que haga lo que hagan el Partido Popular y Ciudadanos, Vox no lo apoyara.
Claro.
O se cargara la posibilidad de ese gobierno, nadie lo entendería. Claro. sería el fin de Vox. Sería un partido que duraría, pues eso, medio tiempo, ni siquiera.
Y aquí
no habría prórroga.
La candidata, en teoría, la candidata a la alcaldía de Vox no es una mala candidata.
¿Quién es la
candidata? No recuerdo el nombre, pero es una mujer joven, arquitecto, con un discurso sólido. Es decir, es una persona que no es una desconocida en la capital. No recuerdo el nombre, pero vamos, no es mala candidata. Entonces, por volver a lo de los candidatos, yo claro que estoy seguro de que Andalucía ha condicionado, porque sitúa a Pablo Casado en el dilema de o experimentar y aproximar el partido a lo que él quiere o adoptar una posición en cierto modo continuista, porque lo que ha demostrado Andalucía es que la marca PP y la sobreexposición de Casado pesa. Entonces dice, bueno, ¿para qué me voy a arriesgar con un candidato si en el fondo el candidato soy yo? Porque lo que se va a buscar es el voto al Partido Popular, porque la elección se va a resolver en términos, como decía antes Agustín, en términos nacionales, en términos de Cataluña, en términos de esa censura en las urnas a Sánchez, porque cuanto más tiempo pase Sánchez sin convocar elecciones, más se verá cada elección como una respuesta como una respuesta de los ciudadanos que quieren elecciones a ese empecinamiento de no convocar elecciones.
Javier,
¿no?
La persona a la que te referías era Rocío Monasterio, creo.
Rocío Monasterio, sí.
Aún así, yo creo que Sánchez tiene que resolver antes de las elecciones sí o sí, si quiere tener un buen resultado, es la cuestión de Cataluña, ¿no? Que es por donde se le está yendo el PSOE muchos votos.
Bueno, acabamos de tener la primera muestra de que eso es así en Andalucía, ¿no? Diga lo que diga Madrid, y el Partido Socialista de Madrid y el gobierno. Sí. Yo creo que el factor fundamental de pérdida de apoyo en Andalucía del Partido Socialista ha sido la política del gobierno de la nación en relación a Cataluña y otros asuntos también. Y también ahí, desde luego, no hay que quitarle su cuota parte de culpa a un Partido Socialista muy esclerotizado, que es el andaluz, muy de aparato, muy poco, digamos, predispuesto a abrir las ventanas y las puertas para que corra el aire, pero fundamentalmente ha sido Cataluña, y Cataluña es en estos momentos el grave problema que tiene el presidente del gobierno, porque lo que ayer vimos es una demostración de que esto se ha acabado. O sea, la legislatura está terminada. Si teníamos alguna duda después del resultado en Andalucía, yo creo que ya no queda ninguna, ¿no? Entre otras cosas porque la posición de los partidos que están apoyando al gobierno ayer también quedó muy clara. Ninguno va a seguir apoyándole, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, lo tanto, Agustín? Que tampoco a ninguno les interesa que haya nuevas elecciones.
Bueno, ¿sí? Ya, pero es que eso no les interesará. Pero si nadie se mueve de sus posiciones... Si Junqueras, que parece ser que es el líder espiritual de Occidente, no hace ningún movimiento, ni hace ninguna... Y seguimos con un señor que se llama Torra, diciendo tonterías, que, cuando no barbaridades, la situación se le pone muy complicada al gobierno de la nación. Yo creo que la duda, ayer parece ser que él le dijo a los varones que pretendía... Agotar la legislatura, en fin, y creo que eso me parece que es ciencia ficción. Bueno, esto no se aguanta.
Sería
hasta...
una legislatura completamente inane, porque no va a tener el apoyo de los separatistas,
eso,
tampoco va a tener.
Es
decir, no sería una legislatura en la que realmente no se sacará ninguna ley adelante ni ningún proyecto, porque no iba a gozar de ningún apoyo. Es decir, quedaría la legislatura en evidencia de que se reduce a un proyecto personal del presidente del gobierno el llegar hasta el final.
Sí, pero yo no veo tan cercanas las elecciones, sinceramente. O sea, es evidente que Sánchez no tiene los apoyos en el Parlamento, pero bueno, eso no le va a impedir continuar si así lo quiere. Y creo que, aunque no pueda hacer mucho, va a intentar estar en la Moncloa todo lo posible y, sobre todo, tengo claro que antes de convocar las elecciones y admitir que ha sido un fracaso todo lo de Cataluña, antes que eso, activará el 155 otra vez para poder acudir a las urnas,
claro,
por lo menos diciendo que ha impuesto mano dura de nuevo.
Sí,
en
ese es el comodín. Ese es el comodín.
Entonces yo creo
guarda.
Que la cosa va más para largo. No veo que las elecciones sean inmediatas.
Pero tal y como está la cosa en Cataluña y como se puede poner, el para largo ese, desde mi punto de vista, se acaba en mayo.
Ah, no, no, yo va más allá. Más
yo,
allá.
Creo que yo creo que la activación pensando... del 155 tiene efecto electoral si luego no se produce, digamos, un efecto boomerang que empeora la situación. Ya. Porque el riesgo de eso es que si tú llegas a octubre, que supongo que es lo que tienes tú en la cabeza y probablemente Pedro Sánchez, igual cuando llegas a octubre ya, digamos, ya claro. No tienes ni comodín.
Claro, ¿eh? Pero Agustín, él necesita, yo creo que él antes de convocar las elecciones generales, necesita la prueba de cómo le han ido las elecciones europeas y municipales. O sea, él no se va a arriesgar.
Él no se va a arriesgar
a hacer una convocatoria todo a la vez.
No es opinión, es información. Esa es la duda que tiene.
Claro, es que
porque
eso es.
La gran ventaja del superdomingo que defiende Ábalos es que tú en Madrid, por ejemplo, hay otros sitios que van a poner 5 urnas en el caso de que eso se produjera. En Madrid va a haber 3. La de las locales, la de las autonómicas y de las generales. Y las europeas, perdón, 4.
3.
Va a haber 4, ¿no?
O sea, 3. Ahora mismo va a haber 3.
Bueno. No, digo,
Si hubiera generales, habría 5. Y en Canarias serían 6.
¿5 en Madrid? ¿Cuáles son las 5?
Senado y Congreso.
Ah, bueno, bien, cierto.
O sea,
sí.
en comunidades como Madrid había 5 urnas y en Canarias con los cabildos 6.
Hay una teoría que a mí no me parece mal traída, que es, primero, desde el punto de vista de país... Es bueno poner las generales coincidiendo con las otras porque eso al nacionalismo le perjudica. Porque hay mucha gente que va a votar en autonómicas en las comunidades históricas.
Y se abstiene, digamos.
Y que va a las generales y se abstiene en las autonómicas porque no le concierne.
Sí, sí, eso pasa en Cataluña.
Y luego hay otro
país.
Factor que a mí me parece que no es menor, que es, si tú estás enfadado con el Partido Socialista y tienes la opción de darle aquí un tortazo bien dado... y luego le votas en otro, digamos, de alguna manera estás diluyendo mucho el efecto negativo que puede tener unas elecciones a pelo,
sí.
En la que se presente solo Pedro Sánchez contra el mundo. Entonces, yo creo que en esa tesis hay mucha cada vez más gente en el... ¿Quiénes están en contra? Están en contra los varones... Porque no quieren saber nada de Pedro Sánchez.
Claro, no quieren mancharse.
No quieren que le pase lo de Andalucía.
Lo de Susana,
¿no?
Claro, es que al final yo creo Sánchez... que no va a haber esa convocatoria electoral conjunta. Porque sí. Él necesita validar primero, en unas elecciones, digamos, de bajo perfil, qué está pasando.
Pero es que validar le pueden mandar a casa.
Bueno, claro, bueno, pero
sería una rebelión incontenible.
Claro, él necesita eso. Y además, bueno,
el
le van a mandar a casa.
Es que no pueda presentarse a las generales.
Bueno, pero Agustín, eso a lo mejor lo puede evitar poniendo un candidato en las europeas tipo Borrell o alguien así que tenga un perfil un poquito...
Pero las europeas son solo las europeas.
Bueno, pero
los ayuntamientos y las comunidades autónomas... Se puede llevar un tortazo muy gordo.
Si os parece, vamos a recordar precisamente lo que decía ayer el ministro de Exteriores, Josep Borrell, sobre la gestión que en estos meses ha realizado el gobierno de la cuestión catalana.
Lo que podemos llamar una política ibuprofeno, ¿no? Vamos a bajar la inflamación para ver si, con los ánimos más calmados, es posible abordar el problema con algo más de racionalidad. A eso se ha aplicado, a rebajar los niveles de crispación. Usted me puede decir con poco éxito, y se lo reconozco.
Según tengo yo entendido, el ibuprofeno lo único que hace es subir de la tensión. Todo lo contrario, no la baja.
Bueno, sí, bueno, pero bueno, en cualquier caso, Borrell siempre es muy razonable lo que dice y entendemos el sentido de lo que dice. Lo que ocurre es que no escarmentamos y sobre todo no escarmienta el Partido Socialista respecto de que la estrategia del apaciguamiento nunca obtiene buenos resultados. Y luego, además, Borrell añadió una cosa que ha sido menos noticia o menos difundido por los medios, pero es que dijo algo así como que la moción, que no son aliados del gobierno los nacionalistas, que es verdad, no son aliados del gobierno. Bien, simplemente apoyaron la moción. Dice, no fue, porque la moción fue contra el gobierno saliente, pero no a favor del entrante. Con lo cual está reconociendo Borrell que, digamos, se trastocó se tergiversó el espíritu de la moción porque no había programa de gobierno. Con lo cual, al final, ese va a ser el pecado original de Sánchez, independientemente de que luego aplique el 155, ahora muestre una posición dura, porque el pecado original fue abandonar el bloque constitucional. No digo el constitucionalismo, ¿eh? Yo creo que Sánchez no ha abandonado el constitucionalismo de ningún modo, pero sí el bloque constitucional del 155 para llegar a Moncloa con el apoyo concreto y circunstancial de los nacionalistas. Con lo cual, cuanto más tiempo pase, y volvemos a lo anterior, cuanto más tiempo pase, más se visibiliza que él está en Moncloa con esos apoyos, independientemente de que su discurso haya girado, haya variado y sea ahora duro contra el nacionalismo.
A las 9 de la mañana y 33 minutos hacemos una pequeña pausa y seguimos en Onda Madrid en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Seguimos en Buenos Días Madrid con Javier Redondo, Agustín Valladolid y Álvaro Nieto en esta mesa de análisis que hacemos cada mañana hasta las 10 en punto. Hablábamos antes de ese cambio de discurso más cercano al artículo 155. Parece que el presidente tampoco se atreve mucho a pronunciar ese nombre, esas dos palabras, artículo y 155.
No se atreve, pero bueno, ya está pegando el viraje. Yo creo que las elecciones en Andalucía le han hecho tomar tierra y darse cuenta de que la política que estaba siguiendo con respecto a Cataluña no está siendo, digamos, muy aplaudida por sus votantes, y eso le va a llevar a pegar un giro antes o después. No sé si lo va a acelerar en los próximos días, semanas, meses, pero yo creo que sí, que es evidente que el día que Sánchez se vaya a presentar a unas elecciones generales tendrá que ir con, por lo menos, con esgrimiendo que ha vuelto al 155 y que ha vuelto a la política de mano dura con Cataluña, porque si no le va a ir muy mal en las urnas.
¿Ese cambio puede ser fruto de la autorreflexión, del análisis que ha hecho el Partido Socialista? Que a lo mejor ha visto muchos de sus votantes.
Yo creo que es evidente.
Se han quedado en casa por la mala gestión de Cataluña.
Hasta donde yo sé, en la reunión que tuvo ayer con algunos, digamos, varones autonómicos del partido que no gobiernan, varios de ellos se lo dijeron claramente: no sigas por aquí, que nos llevas al desastre en mayo, ¿no? Y entonces, como él está convencido a su vez de que tiene que agotar la legislatura, pues aquí solo cabe una cosa, y es que sea duro con Cataluña, o sea, que cambie su política con Cataluña, porque si piensa seguir en la Moncloa, algo tiene que hacer para salvar los muebles en las elecciones europeas y municipales, ¿no? Y yo creo que lo acabará haciendo, ¿no? Y la declaración de ayer de Borrell yo creo que también es una demostración de que ya han dado la consigna de que hay que empezar a ir virando hacia otro tipo de política, ¿no? Porque ellos mismos están confirmando que el ibuprofeno ha sido insuficiente, claro. Probablemente el ibuprofeno sirva para un dolor de cabeza, pero claro, me temo que lo de Cataluña es mucho más que un dolor de cabeza. Estamos hablando de una enfermedad un poquito más fuerte, y claro, eso requiere otro tipo de medicamento. A lo mejor con el 155 aparejado.
Hay dos cosas. Una, que el Partido Socialista, yo creo, sigue sin salir de aquel comité federal del 29 de diciembre de 2016, cuando Sánchez se propuso al comité federal para ser presidente del gobierno después de las elecciones del 15, me parece que era así, el 29, porque fue de las primeras, después de el 29 de diciembre de 2015, después de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, y se propone, y el partido le dice no con Podemos y en ningún caso con los nacionalistas. Con lo cual, en todo caso, sí con Podemos, sí interviene Ciudadanos, pero no solo con Podemos y en ningún caso con los nacionalistas. Y esa dinámica es la que ha condicionado la política española hasta ahora, incluida la aplicación del 155, en la cual estaban a favor muchos varones, y en principio no lo estaba Sánchez, pero es verdad que mostró su sintonía en los últimos meses con Rajoy a este respecto. Lo que ocurre con el 155 es que yo creo que, como en Cataluña se han acostumbrado casi los ciudadanos y están insistiendo los gobernantes en hacerlo, en convertir en permanente la excepcionalidad, la aplicación eventual, circunstancial y temporal del 155 puede formar parte de esa circunstancialidad y excepcionalidad a la que se acostumbra Cataluña. Es decir, no podemos estar pendientes de que, bueno, a lo mejor nos acostumbramos que cada año y medio hay que aplicar un 155 durante 3 meses. Entonces, el otro día lo decía Boadella en una entrevista en El Mundo, y yo creo que con ese tono que siempre es irónico y provocador de Boadella, pero dice, es que si el 155 que venga tiene que ser largo, porque no puede ser eso, el ibuprofeno que se toma durante un día, durante 3 meses, y luego se deja de tomar, y tampoco ha producido realmente ningún efecto de carácter estructural. Entonces también estamos corriendo en cierto modo el riesgo de banalizar el 155, y hasta que el nacionalismo se pueda acostumbrar a él y diga, bueno, pues si cada 2 meses un 155, bueno, tampoco pasa nada.
Luego también depende de la dosis que tomemos de 155.
Claro,
¿no?
Por eso.
Claro. Porque la última dosis tampoco fue
no, corta.
No acabamos, iba a decir, el tratamiento del todo. Claro, dejamos de tomar casi a la mitad.
Claro, de hecho la enfermedad se ha vuelto a hacer de las suyas,
¿no? Los médicos, cuando no te funciona un antibiótico, te recetan otro. Sí. ¿Es la solución volver a aplicar el 155, pensáis?
Es que yo creo que el problema de Cataluña es tan profundo que no vale solo con el 155. Pero no creo que ahora a lo mejor sea el momento de aplicarlo de nuevo, ¿eh? No lo tengo yo muy claro, pero sí tengo claro que Sánchez, por lo camaleónico que es, por su supervivencia, intentará aplicarlo en algún momento antes de convocar elecciones. O sea, antes de morir, aplicará el 155 para intentar salvarse.
Lo que pasa es que yo creo que el 155 ya no puede ser aplicado desde una perspectiva
electoral, ¿no? Sí, de convocatoria electoral.
Ni electoral ni puntual. Sí. Yo creo que si se toma una decisión ya de esa naturaleza, tiene que ser con mucha profundidad, incluso temporal.
Sí, sí, higiénica completamente.
Esto mire, claro. Usted, vamos a estar así años. Y ya se verá si son 2, si es 1 o si son 7. Hasta que esto no se estabilice. Porque eso es lo que puede tener sentido. Si no, aplica la ley de seguridad nacional y quita, controla a los Mossos de Escuadra y 4 cosas más, y se ha acabado, ¿eh? Y no hace falta. ¿Cuál es el problema que tiene Sánchez ahora desde un punto de vista político, si rectifica, no puede parecer que lo está haciendo forzado por las circunstancias y forzado por Partido Popular y Ciudadanos, que es el que, los que se lo están reclamando. Tiene que buscar una fórmula que no parezca exactamente eso. Y desde, sin embargo, yo creo que hay algo que le debemos exigir a los líderes políticos constitucionalistas, porque decía antes Javier una cosa que es verdad. Sánchez está en la Constitución. Lo que pasa es que se ha roto el bloque constitucional. Eso es cierto. Hay que volver al bloque constitucional, pero hay que hacerlo con criterios no electoralistas. Estamos pidiendo mucho, ya lo sé. Pero este es un tema que, como tú decías, no es un dolor de cabeza. Esto es un tema muy serio, que puede afectar a una o dos generaciones, como mínimo. Entonces, creo que es fundamental recuperar un cierto, si no una unidad de acción y de criterio, y que la responsabilidad no solo la tiene Sánchez. Creo que tiene la mayor responsabilidad Sánchez, pero creo que también es importante que Pablo Casado y Albert Rivera bajen un peldaño de su dinámica puramente electoral y ofrezcan su colaboración y su participación en un acuerdo que debe ser mucho más de Estado. Y en estos momentos no se dan las circunstancias para que eso se produzca, y esa es la desgracia que tenemos hoy también. No solamente la de un presidente de gobierno que se ha equivocado de arriba abajo en este asunto, que se ha equivocado. Pero claro, se ha equivocado, pero la solución no es dejar que se siga equivocando.
Antes Marta González, la vicesecretaria de Comunicación del PP, nos decía que la relación es la comunicación entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno es prácticamente nula. Claro. Apenas han hablado en los últimos meses. Eso es preocupante, ¿no? Ante situaciones como la de Cataluña.
Claro, es que lo que decía Agustín, ¿no? Yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos en lo que están es en la precampaña electoral. O sea, están intentando forzar la convocatoria de elecciones. Y claro, lo que tú pides, Agustín, es que se sienten los tres en una mesa para resolver el tema de Cataluña. Claro. Pero probablemente eso no se va a producir en esta legislatura. Bueno, va a tener que esperar a después de otras elecciones.
Ya, pero es que lo asumimos como
inevitable. Pero es que va a ser inevitable cuando dos están pensando en elecciones.
Todos los días.
Claro,
si
claro.
Tuviera un programa de radio, yo abriría diciendo, ¿cuándo se van ustedes tres a reunir para hablar de este asunto?
Sí.
No, y
probablemente,
¿no?
Y probablemente tendría, si se llegara a producir ese acuerdo de nuevo entre los tres con Pedro Sánchez de presidente, probablemente sería mucho mejor a la hora de aplicar un 155 duro que lo aplique el Partido Socialista. Es decir, que no sea el Partido Popular quien gobierne.
Es más popular que lo aplique el Partido Socialista.
Eso es, eso es. Sería incluso más beneficioso para el conjunto de España que esa medida de tanta excepcionalidad sea tomada por un presidente del Partido Socialista.
Siempre pasa lo mismo. El partido aparentemente menos adecuado para tomar una decisión de esta naturaleza es el más adecuado.
Eso es.
Ha pasado con el Partido Popular y con los temas vinculados con el terrorismo.
También.
Pero al final es que le ha criticado mucho de muchas cosas a Rajoy, pero Rajoy podía haber aplicado unilateralmente el artículo 155 porque tenía la mayoría absoluta en el Senado y siempre dijo no sin el Partido Socialista.
Es decir, yo creo que hizo bien. Claro,
exactamente. Sí. Tenía muy claro que era una oposición, era una posición de ahormar.
Y
de
recordemos que el 155 de Rajoy no fue más allá, no fue más ambicioso, precisamente por las dudas que le plantearon los socialistas. Exacto. Es decir, que seamos justos también con Rajoy, que Rajoy, el Partido Popular tenía una idea un poquito más ambiciosa de aplicación del 155, que al final se vino abajo, ¿no? O sea que yo creo que... Pero de todas maneras, lo del 155, sinceramente, yo todavía no lo veo. O sea,
yo tampoco.
O sea, creo que Sánchez lo terminará haciendo probablemente, pero no lo veo inmediatamente, porque yo creo que él está ahora mismo en intentar sobrevivir, que le aprueben los presupuestos, en tirar para adelante el primer semestre de 2019 como sea... Y luego ya se verá. O sea, yo creo que esto va a ser un proceso. Recordemos que está el juicio, que es verdad que durante el juicio se va a calentar la cosa también mucho. Eso también habrá que tenerlo en cuenta. Pero salvo que la semana que viene se complique mucho la situación, que hay que ver qué pasa en ese Consejo de Ministros, pues claro, ahí también veremos si efectivamente hay orden en las calles o no.
¿Habrá algún anuncio ese día en relación a Cataluña?
Seguro. Lo que hemos sabido hoy es que el gobierno no se cree las promesas del gobierno catalán y ya va a mandar 1,000 efectivos más de policía para
garantizar la seguridad.
No creo que a lo mejor en el Consejo de Ministros salga algo en relación con Cataluña. ¿Quiere ser un Consejo de Ministros de carácter más social?
Ya no, pero el salario mínimo,
el gobierno decía ayer que en principio que no.
Es que, claro, vamos a ver, pero cuando yo digo de Cataluña también me refiero a esto, porque eso del salario mínimo y todo ese tipo de medidas de carácter social son para poner en valor, digamos, sus presupuestos, que son los que le tienen que aprobar los independentistas catalanes.
Y hacer ver al nacionalismo que tiene enfrente la calle, que es las protestas sociales que han ocurrido los últimos días.
Sánchez lo que tiene que intentar es convencer a los catalanes de que los presupuestos son beneficiosos para ellos y que, por tanto, tienen que exigirle a sus responsables que también los apoyen en Madrid, ¿no?
Y además hay una última cosa que yo estoy de acuerdo con Álvaro, que no veo tan cerca el 155, porque es un requerimiento del gobierno, pero al final visibilizaría la mayoría absoluta que tiene el PP en el Senado. Es decir, al final, quien lo aprueba de manera efectiva, el requerimiento lo inicia el gobierno, pero quien lo aprueba es el Senado, con lo cual quien lo aprueba es el Partido Popular. Y eso, igualmente, de cara al escenario preelectoral, pues tampoco podría ser a lo mejor del todo bueno para Sánchez visibilizar esa mayoría del Partido Popular en el Senado.
Por cierto, que según acabamos de saber, se ha registrado un terremoto de magnitud 3,5 en la localidad murciana de Lorca. De momento no hay constancia ni de daños materiales ni de personales. En cuanto sepamos más, se lo contamos. Ahora lo que hacemos es saludar a José María del Toro. ¿Qué tal, José María?
¿Cómo estás, David? Buenos días.
¿Qué contamos hoy a partir de la 1 y 5 en el partido de la 1 de Onda Madrid?
Pues hoy tenemos mucha Liga de Campeones, como es normal. El Real Madrid cayó ayer 0-3 contra el CSKA de Moscú en el Estadio Santiago Bernabéu. No se jugaba nada clasificatoriamente el equipo blanco, pero la noche acabó francamente mal. Solari alineó un equipo con muchos jóvenes, con Marcelo, por ejemplo, que está claramente lejos de su mejor forma. Y capítulo aparte para Isco, que cometió el error de revolverse contra la grada tras ser pitado al fallar una ocasión de gol. Está claro que Isco no atraviesa por su mejor momento, está nervioso, no siente la confianza del entrenador y perdió una gran ocasión después del partido de pedir disculpas por su gesto. A pesar de todo, el Madrid pasa como primero de grupo. Posibles rivales en octavos, sorteo el próximo lunes, 3 ingleses. Liverpool, que es el más peligroso, Manchester United y Tottenham, un alemán, este sería probablemente de los más asequibles, está 13º en su liga, el Schalke, un holandés, el Ajax y un francés, el Olympique de Lyon, son los probables rivales del equipo madridista. El Atlético, por cierto, pasó como segundo de grupo y atención a lo que viene para los octavos de final. Posibles rivales, Manchester City, el más probable además matemáticamente, Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich y Oporto. Este último, el Oporto, es el que quieren todos los rojiblancos, aunque venga Casillas, que acaba de celebrar su victoria número 100 en la Liga de Campeones.
Pasó de segundo, José María, siendo mejor que 4 primeros.
Sí, eso es cierto, pero también hay que ver los grupos.
También hay que ver los grupos.
Pero es verdad, el Atlético hizo 13 puntos, el Liverpool fue segundo, pasó con 9 puntos, pero claro, también es verdad que los rivales no eran los mismos. En todo caso, el Atlético lo tuvo en la mano y lo dejó perder. El partido de Brujas era para verlo ganar. Ayer se clasificaron los últimos equipos ya, Juventus, Manchester, Bayern, Ajax, City, Olympique Lyon y Roma, además del Real Madrid y el Valencia, a pesar de ganarle al Manchester United, se fue a la Europa League. Y esta tarde hay sorteo de la Copa del Rey, octavos de final a las 4 de la tarde en la Federación Española de Fútbol. Entran 4 equipos madrileños, Real, Atlético, Getafe, Leganés, sorteo puro. Hay 15 equipos de primera y uno de segunda solo, el Sporting, es decir, podría haber un Madrid-Barça, podría haber un Madrid-Atleti, podría haber un Atlético-Barça o podría haber, por ejemplo, un Derbi del Sur entre el Getafe y el Leganés. Además de eso, estaremos en la gala del 80 aniversario del diario Marca, que se celebra hoy en el Teatro Real, donde se darán cita a grandes figuras del deporte y asiste también Su Majestad el Rey, que recibirá uno de los premios. Estaremos en Leganés porque mañana los pepineros vuelven ya a la Liga, esto no para, pasamos de la Liga de Campeones a la Liga sin solución de continuidad. Mañana hay un Celta de Vigo-Leganés a partir de las 9 en punto de la noche. Y en baloncesto, para los amantes del básquet, hoy a las 9 hay un Real Madrid-Barcelona en el Palacio de los Deportes dentro de la Euroliga, y anoche el Fuenlabrada sumó su quinta derrota consecutiva en la Liga de Campeones de la FIBA frente al Bamberg, perdió por 10 puntos. Así que con todo eso, estaremos a la 1 y 3 minutos en el partido de la 1 con mucha resaca del Real Madrid y con mucho directo con la gala del diario Marca.
Os escuchamos a partir de la 1.
Hasta luego.
Así hemos llegado a las 9 de la mañana y 53 minutos. Momento de despedir ya a nuestros comentaristas. Álvaro Nieto, gracias por haber estado esta mañana.
Muchas gracias.
Lo mismo buenos para días. Javier Redondo. Javier,
hasta muy pronto, David.
Buenos días y buen jueves. Y a Agustín Valladolid también darle las gracias por todos los comentarios y el análisis en la sintonía de Onda Madrid. Hacemos gracias. Una pequeña pausa y ya enfilamos la recta final de esta primera parte de Buenos Días Madrid. Ya saben que a partir de las 10, Eli del Valle toma el relevo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación. Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Bueno, qué bien que estamos a jueves, mañana es viernes, no queda nada para el fin de semana y lo decía yo antes, es el fin de semana de las cenas de empresa. Elena Villambres, buenos días.
Muy buenos días,
¿qué va
David
a pasar? ¿Va a llover hoy también mañana o ya mañana no?
Pues vamos por partes, venga, vamos con lo que ocurre hoy. Hoy Flora ha llegado, que ya tiene nombre la borrasca
bonito
que
nombre
ha entrado por Galicia y que está dejándonos precipitaciones también en la Comunidad de Madrid. Flora nos va a dejar precipitaciones, de hecho, no solo la lluvia va a ser significativa, estamos en aviso amarillo en puntos de montaña por viento, porque las rachas pueden pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora y por nieve se pueden acumular 5 centímetros de nieve nueva durante las próximas 24 horas en esas localidades más elevadas. Bueno, eso es hoy. Mañana cambia la previsión de manera radical. Mañana se va la borrasca hacia el Mediterráneo y mañana vamos a tener una jornada muy estable, con frío, eso sí, temperaturas máximas que no van a superar hoy y mañana los 10 grados, por lo tanto, toca abrigarse. El sábado, el día más despejado, pero también irá llegando nubosidad. Y el domingo, que te interesaba también saber, el fin de semana por las cenas, volveríamos a coger el paraguas. Parece que la lluvia volvería a aparecer.
Vale, vamos a ser prácticos. El que tenga cena el viernes no va a tener que coger el paraguas, pero el que la tenga el sábado por la noche, casi
Ahí. Iremos analizándolo aquí mañana, minuto y resultado. Mañana viernes damos ahí a ver si tienen que coger el paraguas el sábado de madrugada.
Gracias, Elena. Gracias a ti. A partir de las 10, Eli del Valle, como siempre, nos trae muchas cosas y muy interesantes. ¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Mal,
¿qué te pasa?
Mal, pero que no me gusta que llueva.
¿No te gusta?
No me gusta el frío.
¿Te
no
gusta,
me gusta
la mala boina?
No me gusta. A mí me gusta el solecito. Es que yo tenía que hacer Buenos Días Madrid desde Canarias, por ejemplo.
En Canarias Radio, allí a
no
28
me gusta. Pero fíjate, no me molesta la niebla, que le molesta a casi todo el mundo. A mí incluso me gusta un
poquito.
Pero
la gente que vive en Canarias te dice que se aburre mucho porque siempre al mismo tiempo. La gente de la península que vive.
Me encantaría
allí,
aburrirme de ir
porque
con
la gente de Canarias
chanclas
ya está acostumbrada.
Todo el día. ¿Qué quieres que te diga? No,
chanclas,
que no me gusta este tiempo, no me gusta que anochezca pronto, no me gusta el invierno, no me gusta. Nada. Acabo de escuchar, venía hacia arriba,
¿sí?
Le acabo de escuchar Elena Minambre y me he derrumbado. Me he derrumbado. Fin de semana penoso.
Bueno,
¿qué le vamos a hacer?
Bueno, que hay cenas de empresa, que es algo muy típico de estos
cenas
días.
Cenas de empresa. ¿Tú sabes el peligro que tiene lo de las cenas de empresa?
No, lo que tiene peligro es beber en las cenas de empresa, porque si uno bebe agua, no creo que haya peligro, ¿no?
No, pero uno tiende mucho a hacer tonterías en las cenas de empresa, o por lo menos tendía, porque llevamos tantos años diciendo, cuidadito, no se saca a bailar al jefe la lambada, no se le toca el culo al compañero o a la compañera, no se bebe de más, esas cosas vamos diciendo. Yo creo que la gente va aprendiendo, nosotros yo creo que hemos aprendido algo. Bueno, que vamos a hablar de muchísimas cosas. Tenemos ya las Navidades a las puertas, vamos a ir preparándola, ¿eh? Hoy, por ejemplo, viene Marga García con su sección Gastroamantes. Nos va a dar unos cuantos menús de esos facilitos, baratos, estupendos, riquísimos de hacer y con los que va a disfrutar toda la familia. Tenemos periodismo e investigación también hoy con Juan Luis Galiacho.
Pues nada,
en fin,
os
muchas
escuchamos
cosas.
A partir de las 10:03. Mañana más Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.